columna Antena Radio.
Saludo hasta Beijing, China, a la doctora Silvia Giorguli, presidenta del Colegio de México, especialista en demografía e inmigración. Doctora, antes que nada, muy buenos días desde México.
Buenos días, Pati, buenos días al auditorio. Saludos desde Beijing. Bueno, pues, sí. Mira, el martes pasado se hizo la presentación de las proyecciones oficiales de población a cargo del Consejo Nacional de Población, de CONAPO. Y bueno, creo que la presentación de las proyecciones nos da un pretexto para hablar, bueno, qué son, cómo se estiman, para qué nos sirven y su importancia hoy en la coyuntura de la elaboración de un nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Al final de cuentas, las proyecciones de población son una herramienta muy poderosa. Normalmente la dinámica demográfica es bastante estable, más que la económica, por ejemplo. Ha habido un avance muy importante en las técnicas de estimación. Sí va a haber un margen de error en los niveles, pero normalmente son bastante precisas en las tendencias. En ese sentido, se convierten en una herramienta fundamental de planeación que nos permiten pues, también imaginar el futuro y decidir, por ejemplo, si nos interesa modificarlo o definir dirección de objetivos. Y por supuesto que es un diagnóstico muy claro de los retos, en este caso, que se enfrentarán en el nuevo gobierno. En el caso concreto de México, tenemos mucha información estadística de muy buena calidad y hacemos revisión de las proyecciones cada que hay información nueva. Normalmente lo hacemos cuando se publican los censos, pero en este caso, en 2015, se levantó la gran encuesta intercensal que nos dio información nueva. Y por eso se hizo esta nueva revisión, que fue la que se presentó el martes pasado, en un esquema único para México, donde INEGI genera la información y el Consejo Nacional de Población es quien evalúa la calidad de la información y hace las estimaciones. Entonces, bueno, estas nuevas proyecciones son una radiografía, por supuesto, que nos dice cuántos vamos a hacer, la distribución entre hombres y mujeres, por edad, por estados, etcétera. Pero también se construyen con la experiencia del pasado en movilidad, secundidad, migración interna e internacional. Y bueno, pues nos dan también la imagen de lo que podemos esperar en estos tres procesos hacia el futuro. Como yo mencionaba, creo que la publicación es muy oportuna para en el cambio de gobierno federal y también para los gobiernos estatales que esperemos incorporen en la definición de sus programas esta información nueva. Ahora, ¿qué es lo que nos dicen estas nuevas proyecciones? De acuerdo a las proyecciones, en 2018 hay 125.5 millones de personas que viven en México. Esperaríamos hacia el 2030 llegar a 138 millones. La población mexicana sigue creciendo, pero cada vez a un ritmo más, a un ritmo menor. En 2018 vamos a crecer a 1.15% y para el 2022 alcanzaremos la meta de 1%. Es muy interesante porque es la meta que se plantearon en los 70s con el cambio en la política de población, que buscaba bajar el crecimiento poblacional. Decían, bueno, para el año 2000 deberemos alcanzar el 1%. Entonces, bueno, lo vamos a alcanzar 22 años después, pero creo que, como se ha mencionado, pues también es efecto de los resultados positivos de la política de población mexicana. En términos de la dinámica demográfica, lo que nos dicen las proyecciones es que hasta el 2030 vamos a seguir teniendo alrededor de 2 millones de nacimientos cada año. En el 2023, el promedio de hijos por mujer en México será menor que 2. Y eso pues, nos plantea también una serie de preguntas sobre hasta dónde queremos que la fecundidad siga bajando, cuál es la fecundidad ideal y la importancia de atender aspectos como la fecundidad adolescente. Y creo, ya cambiando al tema de mortalidad, creo que ahí es donde son más claros muchos de los retos hacia adelante. Por un lado, es muy claro el estancamiento en la esperanza de vida, especialmente de los hombres, y que se explica por las muertes violentas en jóvenes. Y ahí se requiere de un esfuerzo y de políticas para disminuir muertes violentas, incluyen sí, homicidios, pero también suicidios y accidentes. Y también, bueno, mortalidad infantil, que es muy interesante, aunque efectivamente en México ha tenido una disminución muy importante en mortalidad infantil, al día de hoy, según las proyecciones, estamos cerca a 12 muertes por cada 1000 nacimientos. Las proyecciones nos dicen que va a seguir bajando, si al 2030 esperaríamos que fuera 8 muertes por cada 1000 nacimientos, eso es bueno, pero nada más doy el ejemplo de que Japón al día de hoy es 2 muertes por cada 1,000 nacimientos, así que en 2030 todavía va a ser 4 veces más alta que la de Japón. Entonces, bueno, yo creo que ahí es también un tema de acelerar el paso. Y finalmente, ya con esto cierro, algo que deja muy claro del cambio demográfico hacia los siguientes 25 años es el cambio en la estructura por edades. Mira, al día de hoy, por ejemplo, la población menor de 5 años son de casi 11 millones y está decreciendo. De manera que en el 2050 habrá como 8.4 millones de menores de 5 años. En contraste, la población de 65 y más va a estar creciendo. Ahorita son 9 millones, pero ya para el 2030 habrá 14 millones y para el 2050 25 millones. O sea que va a haber muchos más adultos mayores que menores de edad. Y además con un crecimiento importante en la población de más de 80 años o de 90 años, por ejemplo, para 2030 las proyecciones señalan una población más o menos de 500 mil personas mayores de 90 años, porque también requieren, tienen requerimientos específicos de cuidados de salud y de cuidados de... Este es un proceso irreversible y una gran interrogante es cómo nos estamos preparando para enfrentarlo. Y bueno, pues eso es, ahí está la información. La ventaja en el caso de México es que está accesible para todos, se puede bajar por internet. Creo que hay una responsabilidad para usarla, yo decía para el gobierno federal, en los estatales, pero general para planeación. Y creo que también la presentación de las soluciones de manera más amplia pues nos da la oportunidad para pensar en el país que queremos en términos demográficos.
Interesante, doctora, todos estos datos que nos da, y sobre todo, como usted menciona, ojalá que las autoridades los tomen en cuenta, porque lo que se viene encima es un problema que tendrá muchísimas aristas. La población cada vez más vieja, y es una población demandante de servicios de salud. ¿Qué va a pasar con esa gente en la cuestión del empleo? Es decir, es un problema el que viene.
Bueno, mira, es una coyuntura muy especial. Yo quiero siempre decir que más que ver a la población como problema, tenemos que verla como uno de los principales recursos que contamos como país. Entonces, por ejemplo, en el caso de la población en edad de trabajar, que efectivamente, como tú dices, va a tener el tamaño más grande en términos de volumen para las siguientes décadas, pues ¿cómo la aprovechas? Porque pues ahí está el talento, la energía, la fuerza, etcétera. Y en la forma en que aprovechemos a estas generaciones de población trabajadora también se va a definir cómo les va a ir, nos va a ir, porque yo estoy en ese grupo de edad, cuando lleguemos a la vejez.
Claro. Pues interesante, maestra, los datos que nos da usted el día de hoy.
Bueno, pues muchas gracias, Patricia, pues seguimos discutiendo más sobre eso del futuro demográfico de México.
Perfecto, maestra Silvia Yorguli, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de Antena Radio, su casa.
Hasta luego.
Hasta luego.